Hola a todos y bienvenidos una semana más a La Llave Azul, vuestro programa de cine en Arco FM, donde una semana más estamos rodeados de nuestros colaboradores habituales para hablar de un séptimo arte que viene cargado de noticias y esta semana en especial que vienen rodeadas por el evento de la DC Fandom que se ha celebrado el pasado fin de semana, el cual nos ha dejado noticias más que interesantes con relación a los superhéroes de la factoría DC Comics. Con nosotros tenemos a Alberto Blanco, una semana más. Bienvenido a los micros de La Llave Azul en Arco FM.
Un día más, una tarde más, una mañana más, depende de donde los estéis escuchando, porque si no lo estáis escuchando en directo ahora mismo a las 6 de la tarde desde Arco FM, lo podéis escuchar en iVoox, en nuestra plataforma digital, también nos podéis seguir en Twitter. Y dicho eso, un placer volver a estar aquí hoy con vosotros para tratar los temas de la actualidad y hacer reviews de este séptimo arte que tanto nos gusta.
Y después de esta obligatoria o este obligatorio recordamiento publicitario de que seguimos por ahí en las redes sociales, también damos la bienvenida a Alejandro Rodríguez, otro colaborador, voz habitual de los micrófonos de La Llave Azul. Bienvenido una semana más.
Buenas, ¿qué tal? Pensé que ibas a decir que era obligatoria nuestra presentación.
Hombre,
yo
creo que aunque ya sois voces habituales del programa, lo correcto desde luego es que al principio del programa, pues sí, eso sí, lo normal, que introduzcamos a la gente, ¿no? Quiero decir, estoy seguro de que podéis empezar a hablar y la gente...
Que habéis dicho lo contrario.
Sí. Bueno... El caso es que después de esta pequeña confusión en directo, decir que hemos empezado con posiblemente una de las canciones más míticas de la década de los 2000, de la mítica banda Linkin Park, porque esta semana justo se ha estrenado el tráiler de la última película de Michael Bay, director que incluyó esta canción en la primera de su famosa saga de Transformer y que ahora vuelve con una cinta de acción más, yo creo, en la línea de lo que han sido sus películas al inicio de su carrera, más clásica, por así decirlo. Se titula Ambulance, ambulancia para los que no sepan inglés, y por lo que hemos podido ver en este tráiler protagonizado por Eiza González y Jake Gyllenhaal, nos encontramos ante un atraco en un banco que sale mal y dos atracadores se tienen que meter de lleno en una persecución en una ambulancia en la cual algo puede salir bastante mal. Aquí con esta trama que ya se nos presenta en este trailer, como ya he dicho, parece como muy clásico del estilo de este director norteamericano tan famoso por su uso de las explosiones, uso de los efectos especiales. Tiene una marca que ya es muy reconocida en el género norteamericano. Alberto, si has podido ver este tráiler, ¿qué opinión te suscita esta película del director Michael Bay que se estrena el próximo mes de febrero en España?
Yo quiero recordar un pequeño asunto que no lo has nombrado, creo, que es que esta película tuvo una mini polémica debido a que una de las acciones que se estaban grabando de efectos especiales, que no visuales, es decir, efectos que se realizan en set, era de un coche que reventaba, volcaba. Y al volcar, volcó muy cerca de parte del equipo de cámara, eléctricos y arte. Y se inició una polémica en relación a la seguridad que había en esos rodajes en los que había explosiones tan grandes y en las que estaban muy poco controladas. La película Jake Gyllenhaal me encanta y creo que puede ser entretenido verla en una peli como estas, pero no estoy muy de acuerdo en este sistema de poner en riesgo al equipo profesional que se encuentra rodando. Entonces investigaré un poco más sobre el tema y en función de ello apoyaré más o menos la película, porque ahora tanto tú como yo estamos estudiando cine y creo que también hay que defender a los profesionales del sector y en este caso, pues, no sé, lo veo un poco delicado.
Totalmente, y además unos profesionales del sector que ahora mismo en Estados Unidos han estado prácticamente armas en alza debido a la situación que se ha dado con estudios como Netflix, con los cuales han tenido que llegar a una especie de nuevo acuerdo debido a las condiciones que muchos técnicos estaban teniendo en los sets de rodaje de la productora. un caso que casi ha desembocado en una huelga nacional que se ha evitado a toda costa porque hubiera sido desde luego un parón muy importante en la producción cinematográfica de Hollywood, que estoy segurísimo de que ahora mismo no puede permitirse algo similar después de los parones de la pandemia.
Ha habido parones por el medio, Diego, perdona que te interrumpa, sí que ha habido parones debido a la huelga y se han paralizado series o el rodaje de series como The Mandalorian, The Last of Us y alguna que se me queda por ahí pendiente, pero estas son como las más grandes y sí que han paralizado rodajes durante un par de días.
Bueno, Alejandro, preguntarle si ha visto el tráiler de Ambulance o qué opina de todo esto último que acabamos de comentar.
Bueno, yo el tráiler sí lo he visto y me ha gustado, pero bueno, también, o sea, es una peli de Michael Bay. El tráiler no vale nada. O sea, es entretenido. Como mínimo la peli va a ser entretenida. Respecto a lo que ha dicho Alberto, pues un poco más tengo que añadir. No es que esté muy familiarizado con cómo se desarrolla, ¿no?, el rodaje y la seguridad que tiene la gente, pero bueno, o sea, ya se quejarán, ¿no? Tarde o temprano algo pasará.
Esperemos que no sea nada grave lo que ocurra, pero seguimos comentando.
Bueno, no espero que nadie muera en una explosión.
No, por supuesto.
Si pasa, espero que esté grabado.
Siguiendo con las noticias del mundo del cine, el tema es que pasamos ahora a una especie de spin-off en el que se está trabajando basado en posiblemente una de las franquicias de acción más conocidas del Hollywood actual, como es John Wick. Y es que ahora mismo se está trabajando en la serie del Continental, basada en esta organización de asesinos que aparece en las películas del citado personaje. Una serie que en principio se iba a desarrollar como una serie larga de al menos 10 capítulos, pero que ahora sabemos que se concentrará en algo más cercano a unos 3 episodios de hora y media cada uno, casi como una trilogía de películas prácticamente. Y ahora sabemos que el protagonista de esta serie, de esta miniserie del Continental, será no otro que una de las grandes estrellas del Hollywood de acción de hace unos años, como es Mel Gibson, un actor aparte también director conocido por películas como Braveheart o Hasta el Último Hombre, que por así decirlo no es que retorne al mundo de la interpretación porque sigue haciendo papeles, pero es como el primer papel importante en un producto de elevado presupuesto que le veo hacer en bastante tiempo. Entonces, bueno, aquí a los mayores fans de John Wick, a Alberto primero, le pregunto qué espera de esta serie del Continental y si la inclusión de Mel Gibson al elenco le emociona de alguna manera.
Hombre, yo espero cosas buenas siempre. Es decir, y más lo que me has dicho ahora, teniendo en cuenta que está Mel Gibson y demás, que es un sí. actorazo del clásico Hollywood. Lo espero con muchas ganas, sobre todo me atrae el tema de que vayan a ser pocos capítulos de larga duración y me recuerda mucho, me retrotrae a la serie de Sherlock Holmes protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es una serie que tiene unos episodios de 1 hora y 20, 1 hora y media y que, ostras, es decir, ahí hay una producción bastante, bastante grande y aunque solo sean 3 capítulos, hay mucho que contar.
Alejandro también, que es gran fan y seguidor de esta franquicia de acción, preguntarle este spin-off televisivo si le interesa de alguna forma.
A ver, claro que nos interesa. Para todos los que hayamos visto, por ejemplo, simplemente la primera o como mucho la segunda de John Wick, todo lo del Continental básicamente no se nos explica. O sea, es parte de la magia de las pelis de John Wick al principio, que todo lo que todo ese misterio, ¿no?, detrás de cómo funciona esa red de inteligencia, pues nos lo van a explicar ahora en una serie, aunque bueno, en John Wick 3 ya vemos algo. Le quitó un poco de la gracia, por cierto, saberlo. Pero sí. En la serie profundizarán más sobre ello. Y además Mel Gibson tiene rollazo de señor ahí poderoso. Así que tiene que estar muy guay verlo.
Bueno, yo por comentar acerca de este tema, yo esperar que de alguna forma, aparte de expandir el mundo narrativo de John Wick, que sí que a mí me resulta bastante interesante y uno de los, yo creo, aciertos de esta franquicia, también esperar que de alguna manera esta serie conecte con el mundo narrativo que se vea en las películas, que de alguna forma sería maravilloso que poder ver a Mel Gibson en una escena de acción junto a Keanu Reeves la franquicia principal, cuya cuarta y quinta entrega, recordemos, están ahora mismo en desarrollo, para bien o para mal, porque a fin de cuentas a estas alturas ya no sabemos en qué punto realmente esta franquicia va a empezar a quemarse o no, pero mientras siga quemando billetes, desde luego, seguirá para adelante. Y ahora saltamos a otra de las noticias.
Una pequeña sí. pregunta que lanzas al aire, ahora que has dicho que Mel Gibson y Keanu Reeves supuestamente podrían estar en una película juntos, ¿quién creéis que ganaría en una pelea a muerte?
¿Entre ellos dos? Posiblemente Mel
Gibson. Es que es una muy buena pregunta.
Mel Gibson. Pero además es...
Yo creo que también, pero Keanu Reeves está ahora mismo muy a tope.
Sí, no solo es más joven, sino que tiene verdadero entrenamiento militar.
Bueno, y Mel Gibson, si la has visto en algunas de sus películas más clásicas de acción, también ahí demuestra, yo creo, un estilo...
Pero yo he visto a John Wick fuera de las películas.
Fair point.
Es más importante.
Y con esto saltamos ya efectivamente a la siguiente noticia, porque si ya veníamos hablando las últimas semanas sobre esta nueva película de Diario de Greg animada, en la cual se estaba trabajando para la plataforma de Disney Plus, esta semana por fin se nos ha revelado este tráiler de este relanzamiento de la franquicia de modo animado. Un tráiler que deja ver un tipo de película, a mi gusto, que yo creo que va a intentar ser similar a lo que fue la película de Carlitos y Snoopy hace unos años, hace ya casi seis años prácticamente. Una cinta que era muy respetuosa con las tiras de cómics en las que se basaba, con un argumento muy... muy simple, pero muy cercano al material original, y da la sensación de que la aproximación a este otro material parece ser similar en ese sentido, más cercano a la estructura que podría tener uno de los libros, y con estilo de animación efectivamente referencial de lo que se ve en los dibujos que aparecen en los libros, pero sí que de alguna manera yo creo que en la animación me gustaba más cómo respetaba la dos dimensionalidad en ese mundo 3D que creaban para aquella película que en esta. Aquí empezamos con Alberto, porque yo sé que Alberto sí ha leído los libros en comparación con Alejandro, así que Alberto, te doy la palabra para hablar de este tráiler que se ha publicado esta semana.
A ver, yo en comparación con lo que has hecho de Carlitos y Snoopy, no me suena, o sea, no sé si es la mejor comparación. Yo lo compararía más con la película que sacaron, que también es una adaptación de un libro, del Capitán Calzoncillos, a nivel de animación y de cómo está realizada y de dónde viene, y de cómo realmente también es las historias del Capitán Calzoncillos. La animación de Diario de Greg, esta película animada que saldrá en diciembre en Disney Plus. A ver, yo a mí me genera un problema, o sea, me gusta y creo que es un buen formato para explotar este mundo. El problema es que estoy acostumbrado a leer los libros y los libros, los dibujos y las ilustraciones son 2D. Entonces aquí me han hecho una animación 3D que me es un poco extraña. No sé si hubiese funcionado mejor en simplemente hacer una adaptación casi copia y pega en 2D.
Es que por eso yo me refería a lo que quería decir con esa dos dimensionalidad, es que si te fijas en la película de Carlitos y Snoopy, de alguna manera parecían personajes planos en un fondo, o sea, como es más intentaba emular la animación 2D de los dibujos animados antiguos, que también se hicieron de Carlitos y Snoopy, pero en un mundo más tridimensional, y que yo creo que funcionaba bastante bien para esa película. Por eso se me vino aquí, y esta película no respeta tanto ese estilo, ¿no? Entonces, por eso se me venía esa comparación a la cabeza. Pero, bueno, a Alejandro, que ya sabemos por ediciones anteriores del programa, que no es tan seguidor de esta franquicia, bueno, que no ha leído los libros de niño, pero preguntarle si ha visto el tráiler y si le interesa mínimamente este producto que se estrenará en la plataforma de Disney.
Yo he visto el tráiler y a mí me ha gustado bastante, no sé. Uh-huh. Igual es que como el libro ni lo he tocado, yo he visto el tráiler y he dicho, pues me interesa bastante. Uh-huh. A mí me ha gustado, vaya. Uh-huh. De hecho, creo que ha sido un acierto el hacerlo rollo 3D. Porque quizás para un vídeo cortito sí que habría valido el dibujo original de los libros, pero para una película yo considero que han acertado. Uh-huh.
Bien, pues con estas opiniones saltamos a unas noticias que Ya veníamos hablando muchas veces de que la televisión y el cine cada vez se cruzan más, y esta semana tenemos noticias que entrelazan mucho esos mundos. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la serie del Continental, hemos conocido la última adaptación de gran presupuesto cinematográfico, pero en formato de serie de Netflix, del famoso anime clásico Cowboy Bebop, en este caso en carne y hueso. Y de momento la estética, el estilo de ese primer avance que se nos ha mostrado, desde luego te da una estética que yo creo que es muy referencial a la animación japonesa, pero de una manera muy llamativa y con un esfuerzo desde luego de producción muy grande. Aquí Alberto, que sé que ha visto este avance, le ha llamado especialmente la atención, por lo que sé de estos últimos días.
Perdona, Diego, ¿puedes repetirme el avance? Que se me ha trabado la conexión.
Cowboy Bebop.
Sí, el avance, o sea, me ha parecido una maravilla. Yo no conozco el anime, o sea, sí conozco el anime original, no lo he visto, pero lo que es el montaje de tráiler y la estética me llama, pero una barbaridad. O sea, el tráiler me parece que tiene un montaje del que a mí me mola, que me recuerda a Scott Pilgrim contra el mundo y este tipo de montajes y de películas a nivel visual, que me encanta. Quizás la única pega que le puedo poner es que toda esta estética que proponen, que es tan kitsch, tan colorida y demás, sí que me saca un poco, porque lo veo un poco cutrón a nivel de personajes reales. O sea, me saca un poco. Pero lo que es la puesta en escena, escenografía, coreografías, peinado incluso. Y mi principal problema es con el color de los vestuarios y cómo se empasta eso con el entorno. Pero el resto me parece una serie que independientemente de que venga de un anime, tiene muy buena pinta.
Y preguntarle a Alejandro, que es yo creo la persona que más consume animación japonesa de todos nosotros aquí, ¿qué opinión le ha generado ver este tráiler de la serie adaptación de Netflix?
Pues yo he visto el tráiler y tengo como sentimientos encontrados con el tráiler.
Creo que vamos a estar muy de acuerdo en opiniones, pero prosigue, por favor.
O sea, hay escenas que claramente dices, me interesa mucho, o sea, cómo funciona, pero hay otras escenas es que parece un videojuego, me saca, es extraño, ¿no? Como que no es, el CGI es extraño, no parece una adaptación de un anime, sino parece un videojuego.
No trates de entenderlo, siéntelo. Yo es que lo veía y yo, me dejo llevar. Es decir, ¿qué es esto de que las viñetas se dividan, luego se crucen entre ellas, luego el otro coja y rompa la viñeta?
Es que parece un videojuego.
Sí, sí, o sea, pero me parece espectacular. Me parece que hay un trabajo detrás que es increíble. O sea, originalidad, sí. Y de cómo está planteado.
Ahí coincido, pero es, no sé, no podría decir que me gusta. Es extraño.
Sí, es como.
No me disgusta tampoco.
Es novedoso. Desde luego llama mucho la atención porque es novedoso.
O sea, quizás cuando veamos la serie, ¿no? Es una serie.
Sí. Es una serie, sí.
Pues cuando veamos la serie, quizás igual es algo a lo que te tienes que adaptar. Igual después de un episodio ya entramos directamente en el juego que nos plantean y lo damos todo, ¿sabes? O sea, nos encanta. Pero hasta entonces, yo con el tráiler no me parece suficiente para adaptarme a este nuevo estilo.
Bueno, yo desde luego creo, me veo en una situación parecida a la de Alejandro. Sí que desde luego yo aplaudo que al menos los creadores de la serie tratan de darle un estilo que lo haga llamativo y que no sea una adaptación de un clásico de la animación japonesa, como por ejemplo fue Ghost in the Shell, que a pesar de que ser visualmente bonita, no fue una película que llamó mucho la atención en muchos aspectos, ¿no? O lo que fue la adaptación de Death Note, que eso fue absolutamente criminal, sin haber visto yo la...
Yo habría baneado Netflix un mes.
Deberíamos haberlo hecho todos, y eso que ni siquiera he visto la serie original. Pero bueno...
Wow, pues entonces, si la llegas a ver, sí que sería un crimen.
Y con esto ya saltamos a la última noticia, que tiene que ver con Warner Bros., un estudio del que luego también hablaremos mucho porque vamos a hablar de la DC Fandom, este evento organizado por Warner Bros. Y DC para promocionar sus próximos títulos superheroicos. pero ahora precisamente hablamos de una noticia negativa que tiene que ver con ello, porque esta semana se han conocido las acusaciones que la actriz Ruby Rose ha hecho contra la cadena CW y contra los estudios de Warner Bros., que también coproducen las series de la Rovers, a raíz de su marcha de la serie de Batwoman tras la primera temporada, de la cual se dijo que se marchaba tras una creo que fue un accidente que le llevó a una herida en el cuello que no le permitía continuar su trabajo en la serie. Y ahora la actriz ha hablado acerca de su experiencia grabando la serie y ha criticado mucho el ambiente en el cual los productores, el equipo de la serie, la forzaba a trabajar en unas condiciones en las cuales ella no se sentía cómoda, no se acababa de sentir segura. Bueno, ha hecho toda una serie de publicaciones en Instagram y en sus redes sociales para quien quiera ir punto por punto sabiendo todas las cosas que ella dice, afirma que ocurrieron en el set, ¿no? Pero bueno, ante esto, la Warner ya se ha pronunciado con un statement diciendo, llegando a decir que la despidieron ellos prácticamente. Entonces, bueno, una situación desde luego bastante confusa que recuerda un poco a la situación que ya se vivió hace un año con Ray Fisher acusando a Warner, bueno, y en concreto a Walter Hamada, el productor actual de DC, de encubrir comportamientos bastante negativos y bastante dañinos por parte del afamado director Joss Whedon. Aquí Alberto, que sé que está un poquito más desconectado de la Reverso, pero bueno, este tipo de polémicas ya son habituales y por desgracia con DC ya vimos la que ocurrió el año pasado con Ray Fisher y Joss Whedon, y ahora con esta, ¿qué opinión tienes de momento por lo que se conoce?
A ver, a nivel de sector, yo creo que uno de los departamentos que más se tienen que cuidar, esto en España, en Hollywood y demás, es el departamento artístico, el de los actores. Al fin y al cabo son ellos los que dan la cara en el proyecto y luego director, fotografía, arte y demás, solo salen los créditos. Es decir, no, su imagen física no es la que se ve en el proyecto y no se ve perjudicada directamente. Quizás indirectamente sí, pero directamente no. Entonces yo creo que los actores tienen que estar muy cuidados. A veces la gente dice que se les trata como reyes y es porque tiene que ser así. Pero no sé, yo creo volvemos otra vez a lo mismo de cuando hablábamos de la huelga que se está produciendo con los técnicos. Creo que debido al auge de las plataformas digitales y de las series y sobre todo de contenido digital, se está produciendo muchísimo más. Y eso está exigiendo tanto a los técnicos como a los artistas un nivel de trabajo y un nivel de vida muchísimo más frenético. Y eso no beneficia a nadie, porque al final se genera un ambiente malo en el rodaje, los proyectos no salen como tienen que salir, la productora no gana dinero y el producto acaba siendo una mierda. Entonces, con perdón, al final nadie gana nada. Y yo creo que el tema aquí es en cuidar al equipo, lo más importante, y luego ya contar la historia que quieran contar, porque si no, no te van a hacer buena publi en ningún momento, no te beneficia. Uh-huh.
Bueno, aquí al más seguidor de la Reverso, Alejandro, también le preguntaba qué opina acerca de estas últimas declaraciones de la actriz Ruby Rose en relación a este trato negativo que dice que sufrió en el set de la serie.
A mí, o sea, yo no creo que mienta, porque o sea, todo lo que ha dicho parece bastante plausible, pero CW tiene mucha experiencia con actores ahora para hacer escenas de, bueno, tanto de peleas como de acción, y me sorprende que haya pasado esto en una serie de CW, porque o sea, han hecho una franquicia de esto, de los superhéroes, y que haya sucedido esto me extraña muchísimo. O sea, debe ser, igual es que no le tenían mucha fe al proyecto y han puesto a gente menos cualificada al mando, no sé. Pero Ruby Rose cuenta no solo problemas que tuvo ella físicamente, sino que durante el COVID, cuando cancelaron las demás, bueno, cuando pararon de grabar las demás series de CW, ellos siguieron grabando, que les obligaban. Uh-huh. Así que no sé hasta qué punto es un problema de 3 o 4 mandos medios que de CW, ¿sabes? Uh-huh. Porque igual ellos no lo sabían. Porque en el resto, o sea, ellos pararon el resto de programas de CW. Uh-huh. Pararon Flash, Riverdale, los pararon. Respecto a Batwoman, qué sé yo, no sé por qué.
Bueno, también hay que decir, creo que hace poco fue Daniel Rickman, el famoso insider del cual hablamos mucho cuando trae información novedosa de la industria de Hollywood, creo que ante esto hace poco se pronunciaba con un tuit diciendo que tiene malas referencias de gente que ha trabajado con CW. Así que bueno, esperemos que esto se resuelva de una manera positiva para el talento, porque a fin de cuentas, como ha dicho Alberto, y creo que es importante apoyar para que se realicen producciones importantes con un significado verdadero y que sean productos de éxito, hace falta tener un equipo que en todo momento esté bien cuidado, esté bien tratado y que se sienta seguro en un ambiente de trabajo. Así que desde luego todo nuestro apoyo desde aquí para los trabajadores de este sector, del cual también nosotros esperemos ser parte en algún momento del futuro. Y bueno, con esto yo creo que cerramos ya un bloque de noticias bastante variado, porque hay que hablar, como ya decía, de la DC Fandom, este evento que ha estado desarrollando. Ya el año pasado se realizó una versión más larga que duraba prácticamente las 24 horas del día del evento con distintos paneles repetidos. Aquí este año se ha reducido a un evento que ha durado 4 horas, que se ha retransmitido tanto por la página web como por YouTube, y del cual nos han llovido una gran cantidad de novedades relacionadas con algunos de los proyectos más importantes de esta factoría superheroica. Entre ellos, el primero y más destacable, y yo creo que el de obligada primera mención, es el primer tráiler de este nuevo proyecto de Batman, de Batman, dirigida por Matt Reeves, protagonizada por un elenco como Robert Pattinson, como el famoso personaje protagonista, Zoe Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como el pingüino, y ese misterioso enigma que se nos presenta en este tráiler, interpretado por Paul Dano, del cual ha surgido una teoría muy interesante que procederé a comentar brevemente en cuanto Alberto y Alejandro nos den sus opiniones. Pero primero, y por ir en orden, Alberto, opiniones de este tráiler de Batman que ha salido esta semana.
Bastante interesante.
¿Solo eso?
No, a ver, creo que pinta demasiado bien. Es decir, creo que pinta típico tráiler que dices, ¡buah! Me no ha pasado de tráiler, llegas a la peli y dices, ¡ay, por Dios, qué es esto! O sea, me retrotrae, como he dicho también antes, a Escuadrón Suicida, el primer tráiler que hemos
estado pensando.
Escuadrón Suicida, que decías, ¡ostras, qué bien pinta esto, qué ritmaco, tal! Llegas al cine y menuda leche que te pegas contra una pared de cemento. O sea, sin embargo, bueno, aquí tenemos a Matt Reeves, tenemos el director de foto del que yo me estoy enamorando cada día que veo un trabajo suyo, que ha hecho unas lentes específicas para rodar la película. Es decir, si la peli es un bodrio, al menos la foto, será bonita la peli, o sea, de imágenes y demás, estará bonita. Y por algún lado vamos a ganar. Es decir, si no tenemos a Robert Pattinson y tendremos memes de Robert Pattinson, o sea, algo saldrá bien.
Yo tengo confianza en que este producto salga bien a nivel narrativo, porque a fin de cuentas un director como Matt Reeves, que ha trabajado en las dos últimas entregas del Planeta de los Simios, que ha hecho películas tan importantes como Monstruoso, que ha hecho, bueno, una cinta que no he visto, pero un remake muy celebrado como fue el de Déjame Entrar, y a fin de cuentas yo creo que con esta película queda, bueno, y si ya quedaba totalmente claro en los anteriores trailers, aquí todavía más, que ese estilo ya especialmente más incluso realista que el de Nolan, pero más cercano también a una historia de detectives, incluso con un toque más a lo Seven, a mí me llama mucho la atención. Y sí que, bueno, yo quería comentar antes, bueno, primero de todo sí que voy a darle la palabra a Alejandro para hablar, y luego ya comento una teoría bastante interesante que he leído en redes acerca de este tráiler. Pero bueno, también por especificar más, aparte de su opinión, también quería preguntarle a Alejandro cómo ve la representación de estos tres villanos, Catwoman, Enigma y el pingüino, que se ven en este tráiler.
Bueno, pues bastante bien, la verdad. Es un tono más... menos actual, ¿no? Porque, claro, el Batman al que se refiere no es como el que con el que hemos crecido exactamente, sino es un poco más a sus orígenes.
Pero no necesariamente...
Tampoco 100% el origen, pero...
Sí, una especie de año 2, por lo que el propio Matt Reeves comentaba.
O sea, tenemos un Batman con experiencia, pero no con mucha. ¿Vale? Y me parece que es la época en la que estos personajes, tal como están adaptados, encajan muy bien. Respecto a mi opinión sobre el tráiler, como ya he comentado antes fuera de cámara, yo soy escéptico, ¿vale? Aunque no lo parezca, soy un fanboy, pero quiero de Batman, pero yo quiero un producto de calidad. Así que yo fui a ver el tráiler con cierto escepticismo, ¿vale? Pero cuando llegamos a la escena del café, yo ya tenía una sonrisilla que no me podía quitar durante todo el tráiler. ¿Cuál ha sido mi opinión del tráiler? Pues excepcionalmente positiva. No esperaba lo que fui.
Yo tengo una pregunta, y es que no se ha parecido, la única pega que le puedo poner al tráiler es que la Gotham que nos muestran no se ha parecido como muy poco Gotham. O sea me ha dado la sensación de que es un poco Nueva York, en plan, ciudad random estadounidense.
Bueno, yo creo que eso es posible.
Tienes que tomar una decisión con eso. O haces algo casi fantasía, que sería claro, como la Gotham de cómics, o haces algo que hacer Barton, con la ciudad.
Sí, exacto. Claro, o haces algo Tim Burton más caricaturizado y neón, o te metes ya en el mundo de los videojuegos, que eso ya es muy complejo porque requiere mucha recreación por CGI, o tiras como Nolan y haces pues un Nueva York o algo así más naturalista.
Sí, yo fíjate, bueno, yo hace...
La de Batman de Nolan sí que era un poco... no era Nueva York.
Bueno, era un barrio de Chicago bajo también podría ser.
Podría ser, sí. Yo una cosa que quería comentar... Es que, fíjate que yo pensé cuando todavía el proyecto de Ben Affleck de Batman estaba en desarrollo antes de los cambios que hubo con respecto a ello y que ahora dan lugar a este Batman, yo pensaba que el siguiente Batman debía ser muy más cercano a algo pues como lo que decía Alberto, más Tim Burtoniano, más fantástico, ¿no? Porque si bien salíamos de una trilogía que se apoyaba hasta cierto punto en el realismo, ahora entramos en otra... que lo hace también. Entonces, a mí me gustaría que el personaje de Batman en algún futuro tomase ese giro hacia ese mundo fantástico que también forma parte del lore de Batman y que me gustaría volver a ver en pantalla. Sobre todo, además, con villanos como Mr. Freeze, el cual ojalá en algún momento aparezca en la gran pantalla en alguna película del personaje, porque creo que puede dar lugar a historias verdaderamente explosivas. Yo quería comentar una cosa que se venía contando en redes sociales estos días a raíz del lanzamiento del tráiler, y es que si algo hace este tráiler es ocultar el aspecto de Enigma interpretado por Paul Dano en esta película.
Me parece bien.
Durante la totalidad.
Hombre, es un enigma, chicos, es un enigma.
Bueno, pero la teoría que se ha lanzado estos días en redes sociales es que pueden estar jugando con nosotros acerca de incluso quién fuera realmente Enigma en la película, que incluso podrían jugar a hacer que Paul Dano no estuviera despistando y que hubiera otro actor famoso.
Hay un enigma.
Sí, efectivamente, hay un enigma en la película. Bueno, una teoría que lo veo poco plausible, pero me ha hecho relativa gracia, la verdad. O sea, me ha parecido original. Pero no es el único proyecto de DC que hemos estado teniendo noticias, porque como ya he dicho, ha sido un evento de 4 horas y ha dado lugar para mucha conversación acerca de muchos y muy variados proyectos, y el segundo del cual más se ha hablado ha sido el tráiler, ese pequeño avance que se ha mostrado de un escaso minuto de la película de Flash dirigida por Andy Muschietti, en la cual ya sabíamos que se tocaría el tema del multiverso, una especie de apaño de la Warner para tratar de corregir el rumbo del universo cinematográfico de DC. Un tráiler donde se nos deja ver el aspecto del nuevo traje de Flash, unas pequeñas referencias a los cómics, como el anillo en el que guarda el traje. Vemos también referencias a la noche en la que la madre de Barry Allen falleció, uno de los eventos que más marca la historia de este personaje, que seguro será clave para el desarrollo de esta historia. Y también se nos ha dado un primer vistazo, tanto de oídas como de vistas, al retorno de Michael Keaton como Batman en esta película. También se ha criticado mucho un plano en el que se ve la máscara que tiene ahora el personaje de Flash en esta película, una máscara que encaja raro de una manera extraña en su cara, que al menos no sabemos si es la angulación por la que lo hemos visto en la imagen o que igual no era precisamente el mejor plano, pero bueno, se ha discutido mucho y muy negativamente acerca de ese aspecto. Preguntarle a Alberto, primero de todo, ¿qué opina de este pequeño avance de un minuto que hemos visto?
Hablabas antes de hacer borrón del universo de DC y borrón y cuenta nueva, y yo creo que para esto es que se necesita una goma de estas de borrar, de boli, las que son duras, las que son de piedra, pues creo que les hace falta de esa dureza, o sea, les hace falta algo como muy gordo y por eso traen a Mark Keaton, porque si lo tiene que hacer Ezra Miller solo, pues a lo mejor le da un parraque. A mí, es que no sé si me ha decepcionado, me ha gustado, me ha dado indiferencia, es decir, el que Ezra Miller vaya a hacer de dos Flash en una misma peli es como, ¿por qué estoy viendo esto? Es decir, tienes a Grant Gustin, ha hecho un cameo en la serie de Flash, ¿por qué no le traes aquí?
Aquello fue increíble, ¿eh? Las cosas como son.
Claro, es decir, que tampoco es hacerlo canon, es decir, es cogerle prestado un momento para darle menos trabajo a Ezra Miller. Y encima tiene como más fans el otro Flash, o sea, cosas como muy extrañas y decisiones que están tomando que a mí no me atraen. El casco que le han puesto, que parece que le han sacado de un Lego, le han hecho escala 1-1 y se le han puesto a Ezra Miller. Es decir, me parece todo como muy... Y el traje más que Flash, parece la linterna de mi móvil. O sea, es que es como surrealista todo. Le han puesto como lucecitas. O sea, es un traje LED. ¿Qué es esto? Por Dios. No sé, a mí no, es que no, lo estoy pensando y no compro, es que no compro. Compro las imágenes que hacen referencia al cómic y a la película de animación de Flashpoint, pero el resto me parece un despropósito.
Bueno, parece ser que más que una goma de borrar, parece ser que a Alberto le vamos a tener que dar papel de lija para esto.
A mí dame un bol de cemento y la voy enterrando a la peli.
Bueno, Alejandro, no sé qué le tendremos que dar si es que ha visto este tráiler y desea enterrarlo con todas sus fuerzas bajo tierra o no.
Yo lo he visto y no hay pala suficientemente grande.
Le falta hoyo para acabar.
Sí.
me falta pala. Suscribo lo que ha dicho Alberto, pero además le añado una gran capa de indiferencia. Uh-huh.
Yo la verdad es que, bueno, por comentar este tráiler, a mí me sorprende mucho que prácticamente en casi en su totalidad recae en el hecho de, mirad chicos, está Michael Keaton en este proyecto, por favor no odiéis a nuestro Flash, que por cierto, tal y como se ve en este tráiler, tenemos dos Flash de Ezra Miller, no uno, sino dos. Porque hay un plan.
No era uno suficientemente malo.
Así que parece ser que vamos a ver Flash de distintos universos. Y bueno, no he visto ni Spider-Man, No Way Home, ni esta Flash, ambas que van a tocar tema del multiverso. Pero yo diría que Spider-Man tiene todas las de ganar de momento.
A ver, es decir, es que Spider-Man, por ejemplo, creo que va a hacer las cosas bien. Es decir, a Spider-Man no está metiendo a tres Tom Hollands haciendo de diferentes Spider-Man, porque es como... Es decir, o sea, creo que aquí hay una cosa que es la incredulidad del espectador hacia la película, y es como, a ver, es decir, que sí son superhéroes, pero que es el mismo actor haciendo del mismo personaje. Es decir, ya tiene que actuar bien el tío para que me lo coma con patatas. O sea, y Ezra Miller no me parece mal actor y Tom Holland tampoco, pero... Creo que hay cierto límite, es decir, ponerme a dos Tom Hollands o a tres Ezra Millers jugando de diferentes Flash, pues es como, aquí hay problemas de pasta o no sé qué. Y, por ejemplo, creo que en Spider-Man lo están planteando de una manera mejor. Para fichar a Tobey Maguire, supuestamente van a fichar a Andrew Garfield.
Pero es que en Spider-Man hay mucha más nostalgia que solo Michael. Toda la nostalgia de Spider-Man contra Michael Keaton.
Todo no se puede, es decir, Michael Keaton no puede cargar con tanto peso, yo creo.
Claro,
Michael Keaton es Batman, pero es un Batman, es decir, para eso tendrías que fichar al Batman de Nolan,
tendrías que fichar también
al Batman de la serie de los años 30.
Bueno, eso es difícil, ¿eh? Ahora mismo
tendrías que resucitar a Adam West.
Eso primero, para empezar.
Bueno, sí, pero tú con la Ouija esa que tenías antes que nos comentabas fuera de tal, seguro que le contactas, Diego.
Sí, bueno, no, mejor no les comentemos a los espectadores lo que hacemos fuera de micros, lo que hacemos en las sombras, pequeña no, bueno, referencia aquí, a título.
El caso, Diego, creo que, o sea, aquí hay como cierto pique por estas dos películas, de si Flash o Spider-Man van a ser mejor. Yo creo que a nivel de planteamiento, creo que Flash... Es que Flash, bajo libro, tendría todas las de ganar porque viene de una adaptación pura y dura. Claro, es decir, y Spider-Man esto se lo ha sacado de la manga. ¿Qué pasa? Que es que aunque que se lo saquen de la manga, da la sensación de que lo van a hacer mejor. Y es como, joder, qué rabia, tío. O sea, pero ¿cómo sois tan malos? ¿Cómo dais tanta pena que no conseguís crear ni el más mínimo hype?
Es que el cómic de Flashpoint es prácticamente la Biblia en los cómics. Uh-huh. O sea, no hay nadie a quien no le guste.
Bueno, y además, aparte de que ha sido un evento muy importante en iteraciones sucesivas del universo DC, de 2016, 17 para adelante, ha tenido mucha influencia en muchas de las historias que se han publicado por parte de DC. O sea, que ha sido un evento pivote, por así decirlo, en el universo de las páginas del mundo del cómic. Pero bueno, dejando a un lado este tráiler de Flash, esperemos que ahora estéis desahogados para hablar de lo que se nos viene a continuación. Vamos a empezar por algo que yo creo que a Alberto le reconforta más, le hará rebajar un poco el nivel de esa vena que se le marca profundamente ahora mismo en la cara, y vamos a hablar de Shazam 2, Shazam Fury of the Gods, porque a pesar de que de esta no hemos visto un tráiler de momento, sí que hemos visto un avance detrás de las cámaras de cómo se está desarrollando, bueno, una producción de la película que prácticamente ya ha terminado, pero que desde luego nos deja ver casi una ampliación del universo de la mitología de Shazam en la gran pantalla, de la cual vimos una parte ya explorada en la primera entrega, y ahora en esta segunda entrega vamos a tener a Helen Mirren de villana, vamos a tener a Lucy Liu también en este proyecto acompañando a Helen Mirren, en un avance en el que se nos han mostrado los diseños de varios monstruos mitológicos que aparecerán en la película, y un despliegue de acción bastante mayor, aparte de los trajes, algo más mejorados. Aquí a Alberto le lanzó la pregunta si ha visto este avance detrás de las cámaras de Shazam, que nos cuente un poco su opinión, como yo creo que es el mayor fan aquí de la primera entrega.
Sí, a mí Shazam, es que por ejemplo Shazam me parece una película que no tiene aires de grandeza y que funciona en su simpleza, aparte de que por muy mala que sea la película, yo no soy capaz de criticar a David Sandberg. O sea, me parece un director que independientemente de que sus pelis sean mejores o peores, es un tío como tan humilde. Es, para el que no lo conozca, tiene un canal en YouTube que se llama Pony Smasher, que te explica todas las tragedias y desgracias que hay detrás de hacer una película de Hollywood. Y lo explica de una manera tan normal de, oye, mira, yo soy un tío que creo que era nórdico, ¿no? ¿De dónde eras? ¿De
sí, Suecia? Sí, es efectivamente de uno de esos países. No sé la nacionalidad exacta ahora mismo, pero lo busco mientras comentas.
Pues sí, creo que era... Era de lejos, no era estadounidense. Y entonces es un tío que dice, bueno, yo llegué a Estados Unidos porque hice un corto, les gustó mucho el corto, que le publiqué en YouTube, y me dejaron hacer una peli. Y es como un tío muy humilde, y pues estoy seguro que con esa humildad es que tiene que hacer las cosas bien. Y respecto a la película, más puramente hablando del film, creo que joder, o sea, a mí me han mostrado temas de mitología que me interesan mucho y que me atraen bastante. Meter mitología en el mundo de Shazam es bastante interesante, y más, como hablaremos posteriormente, si van a introducir algún día a Dwayne Johnson La Roca como ¿cómo se llama este señor, Alejandro? Ya, ¿eh?
Black Adam.
Como Black Adam.
Bueno, aquí lanzarle la pregunta a Alejandro si ha visto este avance de, o al menos algunas de las imágenes que se han publicado del avance en redes sociales, y qué opina de cómo se está viendo este avance de Shazam Fury of the Gods, dirigida, como él ha dicho, como Alberto ha dicho, por David F. Sandberg, que es sueco. Ahora sí, Alejandro.
Me ha gustado. Sí. Yo no he visto este avance. Estaba demasiado obnubilado con Batman. Solo esperaba eso. Pero, sinceramente, quien haya visto Shazam, la primera, si mientras repitan la fórmula, a mí me vale, porque fue una de las mejores pelis de DC. O sea, pero de todo lo nuevo, probablemente de las mejores. A ver, la competencia no está muy alta, ¿vale? Pero, o sea, es una peli que podría competir perfectamente con las que hacía Marvel entonces.
Sí, o sea, creo que es una peli que, como decía antes, que es muy sencilla. Es decir, tiene un planteamiento muy sencillo, quizás con un origen muy similar, ya que hablamos de un adolescente, a Spider-Man, que es un chaval que no le... Bueno, no es que no le comprendan en clase, sino que decide automarginarse. Es decir, tiene como una vena adolescente. Y encima juega muy bien lo que justo tiene que jugar bien Shazam, que es un niño que de repente se transforma en un adulto y tiene la capacidad, primero, de ser adulto y luego de ser un superhéroe. Y creo que esas dos cosillas las juega fenomenal la peli.
Y eso, además, se puede desarrollar muy bien porque en un cómic pasa una tragedia, ¿no? Y esto, el Shazam se pone como a llorar, tío. Y habla Superman, es como, ¿qué te pasa? No sé qué. Tal. Y luego se da cuenta de que Shazam es un niño y se pone, ¿quién te ha hecho esto? O sea, ¿quién te ha puesto esta responsabilidad encima, ¿no? Y va a hablar con el mago que le dio los poderes. O sea, eso se podía desarrollar en la película, sería increíble.
Uh-huh. Y ahora saltamos, como ya ha introducido hace un momento Alberto, al siguiente avance que se publicó en este evento relacionado con la película de Black Adam, el famoso antagonista en los cómics del personaje de Shazam, que va a tener su película individual, como ya hemos dicho, protagonizada por La Roca, y que en este caso se nos ha mostrado un clip de un minuto de una pequeña escena de la película, un clip que no muestra mucho, ni siquiera la cara de él, pero más o menos se nos muestra brevemente el traje que veremos en la película, muy similar lógicamente al de Shazam, pero con un toque más oscuro, y posteriormente un avance que a mí me emociona bastante, y tampoco sé explicar por qué, pero la verdad es que este proyecto, tal y como nos lo está vendiendo The Rock en entrevistas y en vídeos promocionales, incluso con estas imágenes, no sé por qué, ve un estilo muy Furia de Titanes, por alguna razón ahí, que me llama mucho la atención y que tengo ganas de ver. Además, una película que viene dirigida por un español y a un Colette Serra. Así que bienvenida sea, Alejandro. Empezando por ti ahora, ¿qué opinión tienes de lo poco que hemos visto ya del traje de Black Adam, de las imágenes promocionales de la DC Fandom? Este proyecto ahora mismo, ¿cómo encaja en tu emoción por películas futuras de superhéroes?
No, está en mi top, ¿eh? O sea, me encanta. Todo lo que he visto me ha gustado. Todo lo que espero. O sea, el hype que tengo por esta película también es increíble. Además, he visto a The Rock, que por lo general The Rock ya es un tío fuerte, ¿no? Pero para esta peli se ha puesto extremadamente fuerte. O sea, es más esculpido que un cómic imposible. O sea, es... Además, cuando le eligieron es como... Antes de que dijesen nada, yo estaba, ¿quién habrán elegido? Luego eligen a The Rock y yo, pues es perfecto. Para hacer la cara, es perfecto.
Y además...
Le falta gente, un poco de pelo, pero bueno, eso lo podemos olvidar porque es The Rock, ¿vale?
No, y aparte de que, por lo que yo tengo entendido, este proyecto para The Rock es un passion project que llevaba más de 10 años intentando llevar a cabo, al menos eso es lo que él... dice, así que si este proyecto sale bien, a tope con los proyectos soñados que luego salen bien, ¿no?
Además es extraño porque es peli de villano, ¿sabes?
Uh-huh, sí.
Porque no es antagonista de entrada en una película de Shazam, sino que es una peli de él.
Sí, y yo creo que en algún momento lo lógico será que mezclen a estos dos personajes en quizá en la tercera entrega.
O sea, si esto de Black Adam sale bien, me gustaría que hiciesen más cosas así. No pongo la peli de Joker como ejemplo, ¿vale? No me vale.
Bueno, preguntarle a Alberto brevemente su opinión de, del avance que vimos de la DC Fandom de Black Adam. Antes
bueno,
de saltar.
Yo lo he visto bien, la verdad, y encima me hace ilusión que la represente un español, y sobre todo de las últimas palabras que ha dicho de Dwayne Johnson, es que le apasiona que la dirija este director y que cree que tiene mucho futuro en Estados Unidos. Así que por mí, a tope.
Yo sí que, bueno, una cosa que voy a decir que me llamó mucho la atención es el hecho de que en la mayoría de promociones que está haciendo de la película Dwayne Johnson dice siempre la frase, la jerarquía del universo DC está a punto de cambiar, y es como, realmente no hay ninguna jerarquía, porque la jerarquía se ha destruido en los últimos años después de los fracasos de El Hombre de Acero, Batman contra Superman, Escuadrón Suicida. Ya hemos dicho muchas veces en este programa que la situación
de los padres.
Efectivamente, la jerarquía del universo DC está muy trastocada ahora mismo. Entonces, da la sensación de que es una frase un poco vacía, la verdad. Pero bueno, saltando ahora a más proyectos. Sí, ya como dije, de Shazam 2 solo vimos un vídeo detrás de las cámaras. También hemos visto un vídeo detrás de las cámaras de la secuela de Aquaman y el Reino Perdido, creo que es el título oficial de la película. Una cinta que de momento parece una digna sucesora en lo que a colores, acción y trajes se refiere de la original. Y sobre todo mucho se destaca la visión de James Wan detrás de las cámaras en este avance. Se nos deja ver la versión mejorada del traje de Black Manta, que va a ser uno de los villanos importantes de la película. Vemos el aspecto de Luke Wilson, creo que es el nombre del actor, perdón si lo digo mal, que interpretó al villano Orm en la anterior entrega, que vuelve para esta película. Vemos también en parte en acción los nuevos trajes que lucirá Jason Momoa en este proyecto. Y bueno, yo creo que la línea de una primera entrega que fue muy divertida en como una película palomitera de acción. Y yo sé que Alberto quizá es al que menos ilusión le haga de aquí, porque tampoco fue tan fan de la primera entrega. Pero bueno, preguntarle de este avance de Aquaman 2, si sale emocionado por la película.
Pues imagínate si fui fan o no fui fan, que es que ni he visto el avance, he visto las fotos solo. O sea, no sé si hay un avance en vídeo o qué hay, pero he visto las fotos y muy por encima. O sea, no, es que no soy ni muy fan ni tengo muchas esperanzas en que salga bien. Creo que lo que salió bien de la primera fue un golpe de rebote. Pero bueno, oye, que ojalá salga bien, funcione muy bien en taquilla y todas estas cosas. No le deseo para nada lo peor, pero no es mi peli.
Bueno, preguntarle a Alejandro por su opinión sobre las imágenes que hemos conocido de Aquaman 2.
Yes, yo no pido que me lo mejores, igualamelo.
Bueno, me parece ¿vale? un
comentario. Con eso me vale.
Sí. Y por ir cerrando, porque ya nos quedan escasos minutos de programa, pero por comentario rápido también hemos conocido el primer concept art de lo que será el diseño de Blue Beetle para la adaptación cinematográfica que se estrenará directamente en HBO Max. Un diseño que recuerda mucho a los cómics más actuales del personaje. Y del cual, en palabras breves, os quería preguntar primero a Alejandro. ¿Te emociona que una película de Blue Beetle esté en desarrollo específicamente además para HBO Max?
Pues sí. Bueno, no especialmente, pero digo, cuanto más mejor, ¿no?
Y Albert,
como han remontado bastante con la última temporada de Titans, yo compro.
Bueno, y Alberto, de nuevo, palabras rápidas sobre el traje de Blue Beetle.
No, yo como comenté también hace unos programas, a mí Blue Beetle me gusta y creo que puede funcionar bien, y sobre todo en pantalla pequeña sin ser tampoco muy ambiciosos. No digo más, habrá que ver cómo funciona el traje, que es lo que más miedo me da, porque es un traje que sí que es verdad que es bastante tecnológico.
Y por ya cerrar, también sabemos, ya se ha visto un pequeño concept art de la película de Batman.
No hemos hablado del tráiler de Peacemaker.
Es verdad, ahora que lo comentas, un tráiler que por alguna razón, en su estética y en su estilo visual, me recuerda mucho a una película bastante cutre que sacó hace unos años John Cena, protagonista de la serie, titulada Jugando con Fuego, en la que, bueno, me da la sensación de que todo se ve como muy cartón-piedra por alguna razón, y me entusiasmo por esa serie basada en el personaje de la película de Escuadrón Suicida, la de James Gunn, ha bajado bastante. Pero bueno, Alejandro, por ir preguntándole, opinión.
A mí me gustó, o sea, yo vi el tráiler y dije, está bien, o sea, me gusta lo que veo. La estética, bueno, tampoco, o sea, hemos visto pocos planos para como yo hacerme una idea, pero yo creo que va a estar bien.
Sí. Alberto, ahora sí, muy rápidamente una opinión general y nos despedimos ya del público.
Está guay, está chido, es una fricada y a mí me gusta, ¿te vale?
Me vale, la verdad. Yo tengo que decir que, bueno, me llama mucho la atención las declaraciones del director James Gunn, que dice que es su mejor proyecto hasta la fecha. Eso quedará por verse, pero bueno, le queríamos agradecer al público que nos escucha de nuevo una semana más, y nos volveremos a escuchar la semana que viene. Ahora nos despedimos de nuevo con Linkin Park. Y esperemos que paséis un buen fin de semana cinematográfico, que acudáis mucho a las salas, que parece ser que ahora mismo ya se van recuperando. Y nos escuchamos la semana que viene.